hermanos, cuando nosotros entendemos el plan de Dios revelado en las fiestas santas, es algo muy consolador para todos nosotros, es algo que nos anima, es algo que nos impulsa tremendamente. Jesucristo nuestro Señor, la Biblia dice que murió en la Pascua a través de la más terrible de las muertes y torturas. Pero como fue prometido por medio de Dios el Padre, Jesucristo no se quedó sepultado en la tumba. Jesús exhaló el Espíritu alrededor de las 3 de la tarde del día 14 de Nisán de aquel año 31. Ese mismo día, casi al terminar el día, el cuerpo de Jesucristo fue puesto en una tumba antes de que empezara el día de gran solemnidad, que era el primer día de los panes sin levadura. Antes de que empezara el día santo, su cuerpo fue puesto en una tumba, y en ese año, ese día santo fue un jueves. Luego, de acuerdo a la Escritura, Jesús resucitó 3 días y 3 noches después de haber sido puesto en la tumba, no después de morir, sino después de haber sido puesto en la tumba, 3 días y 3 noches después, Él resucitó de acuerdo a la promesa. Jesús resucitó un sábado, un poco antes de terminar el día. Repito, Jesús resucitó un sábado, un poco antes de terminar el día sábado. Jesús no resucitó un domingo, Jesús resucitó un sábado. Esta fue la señal que Jesús les dio a todos aquellos los discípulos en relación a su mesiazgo. Esta fue la única señal que Él les dio en relación a que Él era el Cristo, Él era el Emmanuel, Él era el Mesías. Nosotros podemos solamente imaginar el sentimiento de triunfo que Cristo sintió al resucitar. ¿Pueden ustedes imaginarse, después de haber pasado durante 33 años y medio como un ser humano? Y no solamente eso, sino que los últimos 6 meses de su vida fueron extremadamente difíciles y trágicos. Y todavía eso culminó en el día 14 cuando él murió en la cruz, como todos sabemos. Ustedes pueden imaginarse el sentimiento de triunfo que él tuvo cuando él resucitó. La señal del mesiazgo, la señal de que él era el Cristo, de que él era el Emmanuel, Dios entre nosotros, se había cumplido. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38, para empezar este mensaje. Analicemos la señal del mesiazgo de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 38, dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Esta era una frase un tanto hipócrita, un tanto falsa. Porque por un lado le dicen maestro, y por otro lado le dicen deseamos ver de ti señal. Entonces es algo doble. Le dicen maestro, pero no creían en él, como el Mesías. 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Noten ustedes a quién él está enviando la señal. La señal no era para los discípulos. La señal no era para los apóstoles, porque todos los apóstoles creyeron, excepto uno, ¿verdad? Excepto uno que no permaneció, y Tomás que era medio incrédulo, pero la señal de los 3 días y las 3 noches no era necesariamente para los discípulos, sino dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está diciendo que, está haciendo la comparación, obviamente, de lo que sucedió con Jonás. Cristo estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, que se vencieron el sábado semanal un poco antes de terminar el día. A propósito, algunos han comentado que Jonás en realidad estaba muerto en el vientre del gran pez y que cuando el gran pez lo vomitó en la playa, Dios resucitó a Jonás. En realidad, la Biblia no dice eso. Les voy a mostrar en este momento que Jonás estaba vivo en el vientre del gran pez. Dios le dio suficiente oxígeno para que él estuviera vivo en el vientre, y él estaba realmente preocupado por lo que estaba viendo a su alrededor. Me imagino que veía costillas, veía agua, veía, yo no sé qué es lo que veía dentro del gran pez, pero estaba vivo. Acompáñenme a Jonás 1:17 para probar este punto. Es un poquito difícil encontrar a Jonás porque estaba escondido, ¿verdad? En el vientre. Pero también en la Biblia, Jonás 1:17 dice: pero el Eterno había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. He aquí la señal. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y noten en el capítulo 2, versículo 1, es muy importante. Entonces oró Jonás al Eterno su Dios dentro del vientre. Entonces estaba vivo, no estaba muerto. Y hace una oración larga, él ahí, donde él obviamente se sentía atrapado, se sentía mal, se sentía frenado, se sentía frustrado de ver a costilla, yo no sé qué es lo que veía. Pero él estaba orando dentro del vientre, por lo tanto estaba vivo. Versículo 1, entonces oró Jonás al Eterno su Dios desde el vientre del pez. Ustedes pueden leer el resto de la oración, pero Jonás cumplió con esta profecía en relación a nuestro Señor Jesucristo, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así Jesús estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús resucitó un sábado casi al terminar el día, 3 días y 3 noches después de que él fue puesto en la tumba. Luego, las mujeres que andaban con Jesús y los apóstoles se dieron cuenta que el domingo de madrugada la tumba estaba vacía. El domingo de la madrugada, cuando ellos fueron a ver la tumba, estaba vacía. Obviamente había estado vacía por las pasadas horas. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el momento de su resurrección y el momento en que los discípulos fueron a la tumba. Dice que fueron muy de madrugada. Entonces fueron y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía y que en efecto Jesús había resucitado. Pero igual al comienzo los apóstoles tampoco entendían las implicaciones de la resurrección. Los apóstoles no entendían lo que eso significaba. ¿Y saben lo que hizo Jesús en su sabiduría infinita? Él dijo: me voy a quedar con ellos ya resucitado 40 días para mostrarles que la resurrección es cierta. Y se quedó con ellos 40 días, apareciéndoseles, comiendo con ellos, cruzando las paredes para comer con ellos, para convivir con ellos, 40 días, para que ellos fortalecieran su fe y para que quedara plasmado que muchos de ellos vieron al Señor resucitado. ¿Para qué? ¿Para qué él quería hacer eso palpable de que él había resucitado? Es muy tremendo entender que su resurrección y su subida al cielo hizo que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo e hizo que nosotros tengamos el potencial de también ser resucitados como él. Eso es lo profundo, eso es lo tremendo. Entonces, si él no subía al cielo con el Padre, el Espíritu Santo no vendría a nosotros, dice la Biblia. Pero él subió, envió el Espíritu Santo y él hizo posible que los seres humanos pudiéramos ser resucitados igual que Jesús. Es muy importante entender esta parte. Por eso es que la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos van de la mano. Van absolutamente unidas. Muchas personas a lo mejor creen en la resurrección de Jesucristo, pero no creen cómo se relaciona eso con los cristianos. Me acuerdo que mi esposa me platicó que una vez le dice a su mamá: mamá, nosotros cuando morimos nos vamos al cielo o al infierno, ¿verdad? Y la mamá le dice: sí, nosotros cuando morimos nos vamos al cielo o al infierno. Entonces, ¿por qué dicen creo en la resurrección de los muertos? Así dice su testamento de fe, como le llamen. Entonces, ¿por qué dice creo en la resurrección de los muertos? ¿Para qué es necesaria la resurrección si nos vamos al cielo o al infierno? Lo cierto es que la resurrección de Jesucristo tiene mucho que ver con la resurrección nuestra. Y no nos vamos al cielo o al infierno. Esa es la verdad. Es muy importante entender estos aspectos para entender qué va a suceder con nosotros a través de la resurrección de los muertos, porque Jesucristo resucitó. Hechos 26, versículo 19, aquí está hablando el apóstol Pablo, la convicción tan fuerte que él tenía de que él iba a resucitar de los muertos. Y eso hacía que el apóstol Pablo tuviera tanta convicción para predicar y para llevar a cabo la predicación del Evangelio dondequiera que anduviera, porque él sabía que iba a resucitar. Versículo 19 de Hechos capítulo 26 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Este es el comienzo del cristianismo, que se arrepintiesen. Este es el comienzo del plan de Dios. Y él está diciendo, este es el mensaje, este es el inicio del mensaje del reino de Dios, que se arrepintiesen. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, entonces tampoco viene el Espíritu Santo. Y si no viene el Espíritu Santo, tampoco hay resurrección a vida espiritual. Entonces dice en el versículo 20, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, punto número uno, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Miren qué tremendo Pablo, él, ¿se acuerdan que esta, la primera vez que aparece esta frase, obras de arrepentimiento, es con Juan el Bautista? Dice la Biblia que había una gran multitud que seguía a Juan el Bautista, porque él era famoso en ese momento. Él era así como influyente en ese momento. Entonces él ve que vienen un montón de personas a bautizarse. Y Juan el Bautista les dice, un momento, ¿se quieren bautizar? Bien hacen, pero primero hagan obras de arrepentimiento, les dice. Primero muestren que están arrepentidos. Entonces por eso el apóstol Pablo toma este mismo evento de Juan el Bautista y dice... otra vez, y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está dando en el clavo de acerca de lo que nos lleva a la salvación verdadera: arrepentimiento, conversión, obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Miren, esto es muy importante porque la palabra arrepentimiento casi no existe en el lenguaje religioso. La palabra pecado casi no existe en el lenguaje religioso. Sino que la mayoría de las personas quieren escuchar un mensaje suave, es un mensaje de amor, es un mensaje de ya Cristo ya murió y ya tú vas a ser salvo. No tienes que hacer nada. Es el mensaje que todos quieren escuchar. Pero los verdaderos ministros del Nuevo Testamento, no. Ellos están dando en el clavo, dice, arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo les dice, dejen de pecar a los habitantes de aquel entonces. Y eso es ahora es lo mismo, dejen de pecar. Versículo 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, claro que sí, lo querían matar. ¿Por qué? Porque les decía que se arrepintieran. Ellos se creían muy autojustos, ellos eran, comillas, hijos de Abraham. Ellos decían que iban a ser salvos por ser hijos de Abraham, porque iban a las sinagogas, etc. Y Pablo les dice, no, todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que dejar de pecar y dar obras de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Lo querían matar a Pablo. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es lo que decía hace un momentito en el sermoncillo Álvaro. Retener la doctrina, ese es nuestro trabajo, tal como fue entregada por los apóstoles, retener la doctrina. Aquí dice Pablo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo no especulaba, sino que iba lo que dice la Biblia y ahí él preparaba sus disertaciones. Versículo 23, que Cristo había de padecer, noten lo que decía la Escritura y que Pablo entendió, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Me encanta esta frase. Ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir ser el primero? ¿Qué quiere decir? Hay un segundo. Hay un segundo. Entonces, él fue la punta de lanza que abrió el camino a la resurrección de los muertos. Él no fue el único, fue la punta de lanza. Fue el pionero de la resurrección, dice la Biblia. Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Claro, la resurrección es algo que nos abre el ánimo, que nos levanta el ánimo a todos nosotros. Que no nos vamos a quedar en la tumba, que vamos a ser resucitados de acuerdo a las promesas de Dios. La resurrección de los muertos es un mensaje central en el Evangelio del Reino de Dios. Cristo fue el primero en la resurrección de los muertos para vida eterna. Y después de él vienen millones. Ese domingo en que los discípulos fueron a buscarlo y ya la tumba estaba vacía, ese domingo, dice la Biblia, que se presentó al Padre, pero no resucitó en domingo, resucitó sábado, antes de la puesta de sol. Pero ese domingo, cuando fueron los discípulos, Jesús les dijo que tenía que subir al Padre y bajar inmediatamente. Solamente quería presentarse al Padre y bajar de inmediato. Y ese mismo domingo había un ritual en el Antiguo Testamento que se le llamaba el ritual de la gavilla mecida. Y sucedía en el día domingo dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando se hacía la gavilla mecida, en ese domingo, dentro de la fiesta de panes sin levadura, ahí habría que empezar a contar 7 semanas para Pentecostés. Acompáñenme a Levítico 23, versículo 7. Dice lo siguiente. El primer día tendréis santa convocación. Está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Y nosotros ya hicimos eso. Dice, el primer día tendréis santa convocación. Cada vez que leo esta la Biblia, yo me pongo así como, ¿cómo diré? Reflexivo. Porque yo digo, yo hice esto. El primer día de panes sin levadura tendréis santa convocación. Nosotros hicimos esto en el año 2013. Y esto se escribió 1500 años antes de Jesucristo. Y nosotros hicimos eso. Dice, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 8. Ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida y el séptimo día será santa convocación. También lo guardamos. Ningún trabajo de siervos haréis. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, estoy leyendo Levítico 23, ahora en el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis un mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Noten ustedes, dice, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, versículo 11, mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Y mecía la gavilla de arriba abajo, de acuerdo a la tradición. Mecía de arriba abajo, para que seáis aceptos. Y lo dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Hablando del domingo que cae durante la fiesta de los panes sin levadura. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y esta era una profecía de que así sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era la gavilla mecida. El primero entre las primicias. El primero entre los primeros frutos. Y en ese domingo que cae durante la fiesta de los panes sin levadura, Él subió y bajó al Padre. Noten en el versículo 15. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día de la gavilla mecida, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Para qué? Para llegar a Pentecostés. 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. El nuevo grano son las primicias. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. La fiesta de Pentecostés se le llama la fiesta de las primicias, la fiesta de la primera cosecha, de los primeros frutos. Y como vamos a ver, Cristo resucitó y les ofreció la resurrección a los primeros frutos de la primera cosecha. Y es ahí donde eso es impactante para nosotros. No solamente Cristo resucitó y se quedó, y es para quedarse solo en la resurrección, sino que Él ofreció esa promesa de la resurrección a los primeros frutos, para empezar, hablando de la iglesia de Dios. Jesús resucitó de acuerdo a la promesa para subir al Padre, e hizo posible que los primeros frutos de la salvación también resucitaran. Las primicias de la salvación, la iglesia de Dios, también resucitará, también tenga ese potencial de resucitar. Es algo tremendo. Primera de Corintios 15, versículo 3. Voy a leer varios versículos de este capítulo, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hablando de la Pascua. Hoy en la mañana, con mi hija, normalmente los sábados coincidimos, nos bajamos al comedor y los dos estamos estudiando. También se unen después mi hijo y mi esposa, pero mi hija se levanta mañana, el sábado en la mañana tempranito, y yo también. Y me estaba diciendo, papi, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, fue cortado del Padre si Él nunca pecó? Nunca pecó. ¿Cómo es que el Padre le cortó su relación con Él en los últimos momentos? Y yo le decía, mamita, la clave está en entender que Jesús era el Emmanuel, Dios entre los hombres, Dios hecho hombre. Y Dios hecho hombre tenía que cumplir con las leyes de Dios. Él guardó el sábado, Él guardó las fiestas santas. Y dice la Biblia que Él, por ser hombre, durante esos 33 años y medio, Dios hecho hombre, como cualquiera de nosotros, Él cargaba con los pecados de nosotros, y como dice la ley de Dios, fue cortado del Padre, momentáneamente. ¿Por qué? Porque el pecado nos corta de Dios, es algo automático, es una ley, el pecado nos corta. Entonces, Cristo fue cortado del Padre, yo no sé cuántos minutos, yo no sé cuántas horas, pero él sintió ese, para cumplir con la propia ley de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó después de 3 días y 3 noches. Y luego empieza a relatar el orden de las apariciones de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Empieza a relatar el orden. Y como les decía, miren, yo me estaba haciendo la pregunta cuando estaba preparando mi sermón, ¿por qué Cristo decidió, después de resucitado, quedarse 40 días con los discípulos? La única razón era para demostrarles que había resucitado. Aquí estoy, como les dije. Aquí estoy como fue prometido, se cumplió la profecía, se cumplió la escritura. Aquí estoy, véanme, pálpenme. Y obviamente esa fortaleza Dios se la quería dar, o Cristo se la quería dar a los discípulos de aquel entonces, pero también a nosotros, porque quedó escrito en las Escrituras. Versículo 5 dice, apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez. A 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo estaba escribiendo el libro de Corintios, había algunos que vieron a Jesús resucitado, lo vieron y creyeron. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles otra vez. 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y saben ustedes que esa resurrección de Jesús fortaleció a Pedro tremendamente. Y fortaleció a Pablo tremendamente. Y fortaleció a los discípulos grandemente. El punto es que la resurrección que sí sucedió nos debe fortalecer a nosotros. Ese es el centro, ese es el punto al que quiero llegar. nos debe fortalecer a nosotros, nos debe hacer confiar que nosotros no nos vamos a quedar en la tumba. Tampoco nos vamos a ir al cielo o al infierno, nosotros vamos a resucitar, de acuerdo a la promesa. Ahí mismo en el versículo 12, ahora, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Había todo un sector religioso, que se llamaba el sector de los saduceos, y ellos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Los fariseos sí creían, los saduceos no creían en la resurrección. Decían, es una farsa, es una mentira. Entonces yo no sé por qué eran religiosos. Pero igual ahora hay muchos que no creen en la resurrección, porque dicen que no vamos a ir al cielo o al infierno. ¿Y dónde queda la resurrección? Los tiempos han cambiado un poco, pero los pensamientos siguen siendo los mismos. Es el mismo engañador. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Para qué creemos entonces? Si Cristo no resucitó, en realidad, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Si Él no resucitó, tampoco yo voy a resucitar. Y si yo no voy a resucitar, ¿para qué vivo? Y así pensaba yo cuando era joven, mejor voy a ser narco. Pues sí, es lo que yo creía, mejor narco. Y es lo que cree mucha gente. Mucha gente, mejor hay que disfrutar la vida ahora. Mejor hay que hacer las cosas que podamos hacer ahora. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Ahora en el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, y si nosotros no tenemos firme nuestra mente, entonces ¿dónde está nuestra fe? Si no lo tenemos claro en la mente, claro en la conciencia, que Cristo resucitó, entonces ¿en qué creemos? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. No han sido perdonados todavía, si Cristo no resucitó. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente vivimos para esta vida, llena de problemas, qué triste, qué lamentable. Versículo 20, aquí viene la noticia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y Cefas lo vio, los apóstoles lo vieron, Tomás lo vio, María lo vio, las mujeres lo vieron. Lo vieron 500 hermanos, lo volvieron a ver los apóstoles, lo vio Pablo, testigo. Yo no creo que todos ellos hayan sido un montón de que se inventaron la historia. Porque entonces la Biblia es una mentira. Yo no creo que se pusieron de acuerdo todos ellos para mentir acerca de algo tan grande, tan fundamental. Si hay tantos testigos, entonces es cierto. Dice la Biblia, en la Biblia hay una ley. En el testimonio de dos o tres testigos, conste toda palabra. Dos o tres, consta toda palabra. Y aquí hay un montón. Entonces, es cierta la resurrección de Jesucristo. 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y lo dice, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero en resucitar. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Yo me acuerdo cuando el señor Armstrong leía este versículo. Porque así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos serán resucitados. Y el señor Armstrong se detenía ahí y decía, los mismos todos, gritaba. Los mismos todos. Los mismos todos que mueren, los mismos todos van a resucitar, decía él. Pero así era, lo decía con un vocerrón tremendo. Los mismos todos. La promesa de la resurrección fue ofrecida a todos los seres humanos, cada uno a su debido orden, a su debido tiempo. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, primero Él, luego los que son de Cristo cuando Él venga. Los cristianos, cuando Él venga, vamos a resucitar. Debemos tener esa certeza. Cuando Él venga, vamos a resucitar. Vamos a entrar a un estado sublime, del cual probablemente ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser. La Biblia le llama la resurrección, la mejor resurrección. La Biblia le llama la resurrección más importante. La primera resurrección, la que se nos está ofreciendo ahora a nosotros. Miren, ¿por qué se nos ofrece la mejor resurrección a nosotros? Porque nos cuesta tremendamente. Estamos luchando en contra de la sociedad, en contra del trabajo, en contra del jefe, en contra del amigo, en contra del eso. Vamos en contra de la corriente. Siempre me parece tan interesante el salmón, como habló una vez Pedro Flores en un sermoncillo. El salmón que va en contra de la corriente. Y me decía Sergio Arriagada, me habló más acerca del salmón, Sergio Arriagada, porque se mueve en ese medio. Y él dice que el salmón va arriba hasta que deshueva o desova en determinado momento. Y cuando desova, se muere. Y nacen los salmoncitos y se los lleva a la corriente río abajo. Y cuando tienen fuerza, ahí van otra vez para arriba, hasta que desova y se mueren. Y vuelven otra vez los chiquitos. ¿Por qué Dios puso eso en el instinto del salmón? El salmón nos representa a nosotros. Vamos en contra de la corriente. En la esperanza de que nuestros hijos, los salmoncitos, también entren al reino de Dios. Que la familia de salmones, comillas, entremos al reino de Dios a través de ir en contra de la corriente. Más adelante, ahora en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí está hablando de la primera resurrección, la mejor resurrección, la que se nos está ofreciendo a nosotros. ¿Está seguro que usted está en el parte de la promesa de la primera resurrección? Yo pienso que debemos estar absolutamente seguros, porque hay testigos. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Versículo 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Como les he dicho en otros mensajes, miren, si nosotros nos analizan nuestra carne, nos analizan en un laboratorio, nuestra composición es la misma que tiene el delfín y el caballo. Es la misma. Es cuerpo animal. La gente no puede pesar lo que hay dentro de nosotros, no pueden llevar al laboratorio lo que hay dentro de nuestra mente, y por eso dicen que provenimos del mono. Según ellos somos un animal más por nuestra composición, pero no pueden entender lo que hay en la mente. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, con un potencial maravilloso. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. Este primer hombre es el que traemos usted y yo. Es de la tierra terrenal. El segundo hombre, el que viene en nosotros, que es el Señor, es del cielo. No nos vamos a ir al cielo. El cielo va a bajar acá. No vamos a ir a buscar a Jesucristo al cielo. Cristo va a bajar acá. Y nos va a resucitar. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Con las mismas debilidades. Con las mismas debilidades. Los mismos problemas. La diferencia está en que nosotros luchamos en contra de esos problemas. Tratamos de vencerlos. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Por eso Cristo tenía que resucitar. Por esta promesa, versículo 50, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es imposible que entremos al reino de Dios con el cuerpo que tenemos. Es imposible. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es imposible. Es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Está hablando obviamente de la primera resurrección, la que Dios ofrece a usted y a mí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando Cristo regrese por segunda vez, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en espirituales, por supuesto. En espirituales. Y nunca más vamos a morir. Noten el versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la muerte, perdón, la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Nunca más vamos a morir. Es, ¿qué promesa más tremenda, tan grande? Dios, en su sabiduría infinita, Él hizo saber ese plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación de todas las cosas. Que Cristo tenía que venir, que el Verbo tenía que venir, vivir entre nosotros durante 33 años y medio, vivir como nosotros, porque era Emmanuel, y morir como murió, para poder abrir la puerta para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Aún ahora, a través del Espíritu Santo, engendrados de Dios. Pero lo más tremendo es la promesa para el futuro, para nosotros. Es muy grande. Y Dios dice que esta misma oportunidad que usted y yo tenemos va a ser ofrecida a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, pero de acuerdo al plan. Dios no está desesperado en este momento, tratando de traer a toda la gente. Él tiene un plan. Los siguientes dentro del plan somos nosotros. Se oye muy fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia. Los siguientes en el plan de Dios somos nosotros, en resucitar y tomar la naturaleza de Dios, de Cristo. Ser como Cristo es. Y eso es mucho más grande que cualquier otra promesa. ¿Por qué? Porque vamos a tener su carácter, vamos a tener su forma de pensar, su forma de ser, para poder establecer el reino de Dios aquí sobre la tierra. Un reino perfecto, un reino justo. No va a haber más elecciones cada 4 años. No va a haber más elecciones. No va a haber más política. No va a haber más promesas falsas. No va a haber más engaño entre los políticos. Es una pena que ellos en la televisión se tiran con todo y en la noche están cenando allá arriba en Las Condes, en un restaurante, dándose, brindando. Es una pena la hipocresía y la falsedad de los políticos mentirosos. Es la realidad. Por eso Dios quiere establecer un gobierno perfecto, un gobierno diferente. Y para ello ahora Él nos está preparando para no ser corruptos, ahora. Para no ser mentirosos, ahora. Para no hacer promesas falsas, ahora. Para cumplir nuestra palabra, ahora. Para ser mejores, ahora. Porque nos está preparando. De tal manera que cuando Él intervenga en la séptima trompeta, vamos a ser como Él es. Y la tierra será diferente. La tierra será el centro del reino de Dios a su debido momento. Esa es la verdad, esa es la realidad. Apocalipsis 20, versículo 5, la primera parte voy a leer, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años, de acuerdo al plan de Dios. Dios va a dar la oportunidad a todos los seres humanos, cada uno a su debido tiempo. Esta noticia nos debe consolar. Esta noticia nos debe impulsar. Esta noticia nos debe animar. Esta noticia nos debe llevar al arrepentimiento, al bautismo, a recibir el Espíritu Santo y a perseverar hasta el final. Repito, esta noticia nos debe llevar al arrepentimiento, al bautismo, a la recepción del Espíritu Santo y a perseverar hasta el final. Es la noticia más grande que nos hayan dado. Y es una noticia que se planificó desde antes que existiera el tiempo, dice la Biblia. Fíjense qué tremendo. Antes que existiera el tiempo, el Padre y el Verbo ya lo habían planificado, ya lo habían hablado. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, antes que se pudiera medir el tiempo, antes que existiera el tiempo. Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, antes de que existiera cualquier calendario, cualquier concepto del tiempo. Dios y el Verbo ya lo habían planificado, ya lo habían dicho. Por eso nosotros, hermanos, debemos mantener el Espíritu Santo vivito. Repito, nosotros los cristianos, los que estamos en esta oportunidad, debemos mantener el Espíritu Santo vivito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es a través del Espíritu Santo que Él nos va a resucitar. Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, Él nos va a resucitar. Si no tenemos Espíritu Santo al momento de la muerte, pues no nos va a resucitar. Es muy importante entender esto. La promesa de la resurrección es para los que se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y perseveran hasta el final con el Espíritu Santo vivito, vigente, calientito. Romanos 8:11. Esta es una escritura que personalmente siempre me ha animado en los momentos difíciles. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dentro de, la palabra ahí quiere decir dentro de, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora dentro de vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que nosotros tenemos y es el que nos va a levantar de los muertos. Cristo hizo disponible este Espíritu maravilloso, que es su poder, que es su carácter, que es su genética. La hizo disponible para usted y para mí en estos tiempos. Versículo 12, anoten lo que el apóstol Pablo dice enseguida. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que viváis conforme a la carne. Es lo que hablábamos de la fiesta de los panes sin levadura. Si ya hemos sido perdonados, ya no podemos regresar a vivir conforme a la carne. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No nos podemos engañar. La pena del pecado es muerte. Pero no está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte segunda. La muerte segunda. Si vivís conforme a la carne, moriréis. La muerte segunda. ¿Por qué digo que es la muerte segunda? Porque hay otro principio de la Biblia que dice: está establecido que todos los hombres mueran una vez. Pequen o no pequen, todos vamos a morir. Pero aquí está hablando de la segunda muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, y miren lo que dice el 13. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí nos está diciendo a nosotros. Si por la fuerza del Espíritu, si la potencia del Espíritu, vamos a matar los pecados, vamos a desaparecer los pecados, viviréis vida eterna. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Esto es muy profundo porque no dice... No está diciendo el que tenga el Espíritu Santo, ese va a ser hijo de Dios para siempre. Aquí dice, todo aquel que sea guiado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Entonces, el desafío que el apóstol Pablo nos está lanzando, en lo que Dios le reveló, es que debemos tener el Espíritu de Dios, pero vivir conforme al Espíritu. Porque puede ser que tengamos el Espíritu de Dios, pero no vivamos conforme al Espíritu. Entonces está diciendo aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tienen el Espíritu, pero son guiados por el Espíritu. Estas personas van a tener vida eterna. Van a tener vida eterna. Es la promesa de Dios. Y como les decía hace un momentito, que Dios le llama a esas personas los primeros frutos, la primera cosecha que vamos a guardar el día de Pentecostés. Los salmones de este tiempo, la familia de salmoncitos de este tiempo, que van en contra de la corriente. Es costoso, es doloroso, es difícil. Pero la resurrección esta, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La mejor resurrección. La mejor. La que mantuvo a los hombres de la fe, de Hechos, de Hebreos 11, los mantuvo vivitos. En todo momento. Y eso es esa misma promesa, ese mismo entendimiento es lo que nos debe mantener a nosotros con vida, yendo en contra de la corriente. Es muy, muy importante. Apocalipsis 14:4, miren cómo nos dice Dios, Apocalipsis 14:4. Aquí en Apocalipsis 14:4 está hablando de los 144,000. Pero quiero decirles esto, miren, las características de los 144,000 son las mismas características de cualquier primicia de Dios. ¿Por qué? Porque igual vamos a entrar al reino de Dios juntos con los 144,000. Entonces, las características que aquí dice de los 144,000 se aplican a nosotros. Los primeros frutos, la primera cosecha. Y la primera cosecha es desde Abel hasta la segunda venida de Cristo, incluidos los 144,000. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo de ellos se aplica a usted y a mí literalmente. 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Hablando de las primicias. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, comillas, ni con hombres. No se contaminaron con mujeres, ni con hombres. En otras palabras, está hablando aquí del respeto al matrimonio, del respeto a las leyes de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, paréntesis, ni con hombres tampoco. Pues son vírgenes. Y todo el mundo se burla de los vírgenes y de las vírgenes. Miren qué terrible. Son vírgenes. Se requiere ir en contra de la corriente para ser vírgenes. Se requiere. Es un salmoncito. Y esto va para nosotros los adultos y también para los jóvenes. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando en sentido literal, pero también en sentido figurado. No se contaminaron con mujeres, hablando de religiones también, religiones falsas. Pero también está hablando en sentido literal. Luchan por ser vírgenes, pelean por ser vírgenes jóvenes. Eso es ir en contra de la corriente. En Estados Unidos hay una corriente de jóvenes, no me acuerdo cómo se llama esa corriente, que está tomando mucha fuerza en este momento. Es llegar al matrimonio vírgenes. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa corriente? Tal vez Bregueta. Pero es una corriente que está creciendo cada vez más. Y se adhieren más y más jóvenes, hombres y mujeres. Pero la meta es apoyarse para hacer llegar vírgenes al matrimonio. ¡Qué bonito! Y lo dice enseguida en el versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que dicen, venme aquí. Usted dijo que debo hacer esto, ahí voy. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Venme aquí, cualquiera que sea el mandamiento. Y lo dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. Fueron sacados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estas son las primicias. No es fácil ser primicia. No es fácil ser parte de la primera cosecha. Por eso, ¿cómo se llama la resurrección? La mejor resurrección. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque es cansador. Es agotador ir en contra de la corriente. Es muy importante, hermanos, y es algo que a mí me preocupa mucho en relación a los jóvenes, porque este mundo les presiona para no ser vírgenes. Este mundo les presiona para que hombres y mujeres dejen eso como que fuera algo ridículo, algo del cual es una burla inclusive. Pero otra vez, a través del Espíritu de Dios, si creemos en ello, es posible. Repito el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. paréntesis, ni con hombres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Quiero agregar algo aquí en relación a la virginidad, y es lo siguiente. Yo leí un artículo hace como 2 años que me pareció estupendo. Y el artículo se llamaba La Segunda Virginidad. ¿Alguien se acuerda de ese artículo? La Segunda Virginidad. Y habla acerca de alguien, cualquier persona, que por esta o la otra razón perdió la virginidad, pero se arrepiente. Y dice, nunca más, nunca más. Y el artículo le llama La Segunda Virginidad, que Dios alaba y que Dios quiere. Entonces dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los redimidos, fueron redimidos entre los hombres, sacados con pinzas entre los hombres. Es lo que está diciendo. Fueron sacados con pinzas dentro de la sociedad, como primicias para Dios y para el Cordero. Noten el 5. En sus bocas no fue hallada mentira. En sus bocas no fue hallada mentira. Es tan tremendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo miente. Es lo más normal mentir por cualquier cosa. Pero las primicias van a pelear para ir en contra de la corriente, por decir la verdad. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué los hace sin mancha delante del trono de Dios? 2 cosas, su esfuerzo y el sacrificio de Cristo. Es lo que hablábamos la semana pasada. Su esfuerzo, su entrega por ir en contra de la corriente y el sacrificio de Cristo, que los hace perfectos, que los hace santos. Dios le llama entonces los primeros frutos de la salvación. Apocalipsis 20, versículo 4. Noten cómo Dios le llama a esta resurrección. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recibieron facultad de juzgar. Miren lo que dice. Llegaron a desovar arriba. Habrán sentido figurado. Llegaron, es decir, caminaron el trayecto. Los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y reinaron y vivieron con Cristo 1000 años. Versículo 6, ahí mismo. Bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo, miren las bendiciones que él derrama. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mi hija me preguntaba hoy en la mañana, papi, ¿qué quiere decir que Cristo nos quitó la pena de muerte? Y yo le decía, mamita, se refiere a la segunda muerte. No se refiere a la primera todos vamos a morir. Se refiere a la segunda muerte. Es decir, él murió por nuestros pecados y si nosotros respetamos ese sacrificio, nos vamos a morir por segunda vez. Versículo 6 dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años para comenzar. Para preparar la tierra para la gran resurrección del juicio del trono blanco. Y aquí dice, en el versículo 6, lo voy a mencionar otra vez, dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Y si hay una primera, pues hay una segunda. La segunda resurrección es al final de los 1000 años, cuando todos los muertos van a resucitar. Y van a entender estas cosas. Y van a tener el desafío de nadar contra la corriente, que no va a ser mucha la corriente en ese tiempo a propósito. Por eso la primera se llama la mejor resurrección. Ellos la van a tener fácil. Pero mi pregunta es, ¿tenemos opción de estar allá en la segunda? Ni una opción. Es solamente pelear, luchar, vencer, y aunque lleguemos desgastados. Pero no tenemos opción. Es lo que dice la Biblia, no tenemos ninguna opción. Hebreos 11, versículo 33. En la semana alguien me dijo, a veces no hay mucha diferencia entre los de la iglesia y los de fuera. Y yo pensé, de ninguna manera. Los de adentro estamos peleando a capa y espada. Los de fuera no pelean. Los de fuera no pelean. Los de adentro estamos peleando con todo. Esa es la diferencia. Hebreos 11, versículo 33, dice, por la fe conquistaron reinos. ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? En la resurrección. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Esa viene para mí y para usted. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. No aceptando el rescate, ¿qué quiere decir? Les ofrecieron, mira, guarda el domingo y tú vas a tener un excelente trabajo. Infringe las fiestas santas y vas a tener un excelente trabajo, dice. Fueron atormentados no aceptando el rescate, no aceptando esa coima. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. La primera es la mejor. La promesa de la primera es fabulosa. Es una promesa que Dios no hace al resto de las resurrecciones. La primera es la mejor. ¿Por qué no llamó Dios en este tiempo? Bueno, no hay respuesta. Pero uno puede especular. ¿Por qué Dios no llamó para este tiempo? Porque Él creía que podíamos terminar. Ese es. Porque si Él supiera que no podemos terminar, no nos hubiera llamado ahora. Él sabía que podemos terminar. De otra manera nos hubiera dejado para el milenio. O para el juicio del trono blanco, mucho más fácil allá. ¿Pero saben cuál es la diferencia? El carácter de ellos va a ser menos, ¿cómo lo pongo? Menos grande, menos ejercitado que el de nosotros. Y por eso Dios le llama a la primera resurrección la mejor resurrección. Vuelvo a leer el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. No aceptando la coima, a fin de obtener mejor resurrección. Qué tremendo, qué difícil lo que pasaron los cristianos en la Edad Media, o lo que pasaron los cristianos en los tiempos del Imperio Romano. Qué difícil. Pero qué difícil es vivir ahora. Yo no sé qué es mejor. Ahora las presiones son terribles. No sé si lo pusieran a elegir, ¿qué escogemos? Nosotros lo hemos platicado con mi esposa. Pero es un privilegio vivir ahora. La sociedad en la que vivimos y que tiene muchas cosas que nos ayudan a crecer en carácter. El mundo, la televisión, el internet. Cosas que antes no eran una presión, pero tenían otro tipo de presión. Las personas de antaño. Job capítulo 14, versículo 1, casi para terminar. Noten que Job está aquí filosofando, como todos nosotros a veces, ¿verdad? Dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Él no estaba exagerando, no estaba exagerando. Él no era una persona exagerada. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Versículo 2, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? Versículo 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Si Dios nos abandona, como dicen, chao pescado. ¿Y sé qué queda de nosotros? Si él nos quita la respiración, si él nos quita la lluvia, si él nos quita la nieve, si él nos quita, no sé, la comida, la producción de alimentos. Yo por eso le doy gracias a Dios seguido. Porque Él le da de comer a todo el mundo. Yo le digo, gracias Dios, porque en tu misericordia le das de comer a 7.200 millones de habitantes en el mundo. Y hay comida para todos. En algunos lugares no hay comida por los tremendos gobiernos corruptos, pero hay comida para todos. Versículo 6, si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Me encanta este, mira. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Cada día, ¿verdad? Mi panito. Mis 10,000 pesitos, por favor. Y así vivimos cada día, esperando los 10,000 pesos del salario. Al día, al día, al día. La mayoría de los cristianos vivimos al día. Es la verdad. Dice, entre tanto deseará como el jornalero su día. Versículo 11. Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertará. Noten que él dice una frase y después se la contesta. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y luego continúa con el pensamiento. Hasta que no haya cielo, no despertarán. ¿Qué está diciendo? Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, va a despertar. Es lo que está él complementando. Versículo 13. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. Porque estaba sufriendo tremendamente. ¿Cuántas veces nosotros deseamos morirnos? No levanten la mano. Yo pienso que la levantaríamos todos. ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol? En tanto que pasa este lío. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y luego dice en el 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Está filosofando él, pero es un pensamiento bastante profundo. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Qué es la liberación? Es la resurrección de los muertos, la primera resurrección. Él creía en eso, sabía que él iba a resucitar. Versículo 15, entonces me llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y vamos a poder ver a Abraham. Yo no sé qué es lo que vamos a sentir. ¿Qué sentiría Jesucristo cuando resucitó? Y vio a los apóstoles y vio a María. Y le dice, María, María, ¿verdad? Como te dije, aquí estoy. ¿Qué sentiría él? Oh, qué triunfo tan tremendo. Pues imagínense qué vamos a sentir nosotros. Poder hablar con Abraham y poder hablar con Jesús y abrazarlo y darle las gracias a Jesús. Imagínense. Y poder estar en servicios con los apóstoles y, no sé, con todos ellos. Tremendo. La promesa de la primera resurrección es grandioso. Una penúltima escritura. Juan capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. ¿Cuál es ese poco de tiempo? ¿Ustedes creen que se refiere a los 3 días y 3 noches en que él estuvo en la tierra? ¿O se refiere todavía un poco hasta la resurrección de los muertos? Vamos a ver la respuesta. 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. ¿Cuál era ese poco? ¿Los 3 días y las 3 noches? ¿O los 2000 años que faltaban? Versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Es lo que yo me estaba preguntando también. ¿Qué quiere decir todavía un poco? Dice, no entendemos de qué habla. Ahí estaban especulando. ¿Qué quiere decir un poco? ¿Cuánto tiempo? 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que te dije todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? Y les da la respuesta. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero está hablando de los próximos 2000 años de historia de los cristianos. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hablando de la resurrección. 21. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, porque estamos en este cascarón. De eso estaba hablando. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y no está hablando de 3 días y 3 noches después. Está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando suene la séptima trompeta. Pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo nunca más. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas las respuestas. Porque vamos a ingresar en la familia eterna de Dios, con todas las respuestas que Dios tiene a todas las preguntas. En aquel día No me preguntaréis nada, porque vamos a ser parte de su familia. ¿Qué promesa más tremenda la de la primera resurrección? Una última escritura, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y yo creo que sí lo creemos, de la misma manera, versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Habrá una resurrección, porque él resucitó. Habrá una resurrección para ingresar a su familia eterna. Una primera resurrección, la mejor de todas. Bienaventurado y santo el que participe y llegue a la primera resurrección. 18, terminamos con el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Animémonos a seguir en contra de la corriente, a llegar al final, porque la promesa de la resurrección es la más grande promesa que jamás se haya hecho.